Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, tenemos linterna intermitente, hay Mundial de Fútbol, de momento hasta las 7 y media, luego a partir de las 10 ya en el tiempo de la tertulia, Mundial de Fútbol, ojo, que juega Argentina. Un asunto de tanta gravedad como los partidos de España, casi. Por lo que pasa en los partidos, quiero decir. Aquí estamos, para terminar de contar y analizar la actualidad de este martes 26 de junio, en una tarde en la que el Congreso está dando el primer paso para regular por ley la eutanasia, una propuesta que ha impulsado el PSOE. Quieren convertir la eutanasia en un derecho al que se pueda tener acceso en la sanidad pública. Legislar para la muerte, no para la vida. Es otra de las políticas que va a dejar Pedro Sánchez. Es también noticia de la tarde que solo el 7,4% de los afiliados del Partido Popular en toda España se han inscrito para poder votar al sucesor de Mariano Rajoy. Se lo tienen que hacer mirar en el Partido Popular. Son los datos provisionales que ha facilitado el partido. Solo 64.523 se han apuntado. Según el censo que facilitó el PP el pasado 6 de junio, tienen 869.000 afiliados y solo se han apuntado 64.523. Se lo tienen que hacer mirar. No se ve mucho entusiasmo. Entre tanto, los líderes europeos tratan estos días de llegar con una posición común al Consejo Europeo del próximo jueves y viernes sobre la crisis migratoria. En ese contexto se enmarca la reunión que han mantenido esta mañana en Berlín el presidente Sánchez con la canciller alemana Merkel, quien tiene serias discrepancias dentro de su propio gobierno por este asunto. La coalición del gobierno de Merkel amenaza con romperse tras el pulso que su socio de Baviera, la CSU, el partido del centro-derecha en Baviera, partido aliado de Merkel, ha lanzado contra ella por su gestión en esta crisis. Enseguida lo contamos todo. Y empezamos con la luz verde en el Congreso para regular por ley la eutanasia. Era una propuesta del PSOE que ha sido respaldada por todos los grupos, también por Ciudadanos, a excepción del Partido Popular. Una apuesta por la insolidaridad, sin duda, y el descarte humano. Eso es lo que se va a aprobar en el Congreso, Ricardo Rodríguez.
La necesidad de regular la última libertad, el último derecho, así ha vendido Adriana Lastra su proposición de regulación de la eutanasia.
Esta regulación garantiza la protección del derecho fundamental a la vida, pero también el reconocimiento de que no es un derecho absoluto.
En la tribuna solo se han opuesto el PP y su socio UPN. Todos los demás se han manifestado a favor con la libertad por bandera, incluido Ciudadanos, y en su nombre Francisco Egea.
Y la libertad es la capacidad de optar, la capacidad de optar entre muchas opciones. No nos vamos a esconder en la lucha por la libertad.
Enfrente Pilar Cortés y Carlos Salvador, que han alertado contra los riesgos de deslizarse por una pendiente muy resbaladiza.
Es un fracaso de la sociedad que no seamos capaces de ofrecer otra salida.
No compartimos ese discurso que acepta que hay vidas humanas descartables, que no merecen ser protegidas.
La toma en consideración recibirá hoy la luz verde del Congreso. La norma pretende ser aprobada definitivamente para el final de la legislatura.
La llamada cultura del descarte se abre paso, sin duda, con esta ley un poco más todavía en España. Un día después de reunirse con el Lehendakari, Pedro Sánchez ha confirmado que el gobierno, su gobierno bonito, está dispuesto a revisar la política penitenciaria, es decir, a pagar el precio correspondiente al PNV por su apoyo a la investidura, acercando a presos etarras a cárceles del País Vasco.
ETA desapareció, la democracia derrotó a ETA y, en consecuencia, la política penitenciaria tiene que ser revisada, tiene que ser revisada. Tenemos que aproximarnos de otra manera a una realidad que ya es completamente distinta y que ha cambiado hace un mes.
El Partido Popular asegura que el acercamiento sería muy grave porque sería otorgar privilegios a unos asesinos. Rafael Hernando es el portavoz del PP en el Congreso.
Nos preocupan que esté en almoneda la dignidad de las víctimas del terrorismo y que el señor Sánchez esté dispuesto a modificar la política penitenciaria española para beneficiar a aquellos terroristas que ni se han arrepentido, ni han pedido perdón a las víctimas, ni han reconocido sus crímenes, ni han colaborado con la justicia.
Y el hacedor de todo esto es el PNV, que asegura que la política penitenciaria no se puede dejar en manos de las víctimas de ETA. Como siempre, el PNV alejado de las víctimas y muy cercano a los verdugos, de esas víctimas. Son palabras de Aitor Esteban, su portavoz en el Congreso.
La política penitenciaria tampoco puede quedar, evidentemente tienen que estar en primera línea las víctimas, oírles, etcétera, etcétera, pero la decisión tampoco puede quedar en manos de las asociaciones de víctimas, ¿no?
La canciller alemana Angela Merkel se ha comprometido ante el presidente del gobierno español a implicarse para que España reciba más apoyos de la Unión Europea si prosigue la llegada masiva de inmigrantes a las costas de nuestro país. Este martes se han reunido en Berlín para preparar la cumbre europea del jueves. Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha prometido a Sánchez un aumento de las ayudas europeas a España para gestionar la inmigración, aceptando que se trata de uno de los países más afectados. A cambio, le ha pedido un papel más activo en la negociación de acuerdos bilaterales con países del norte de África, acuerdos del estilo del ya negociado por la Unión Europea con Turquía. Ya hemos hablado con Libia, todavía hay que hablar con Marruecos y, por ejemplo, con Senegal, y nos podemos repartir la responsabilidad entre los jefes de gobierno, de manera que uno hable con uno o con dos países de origen o tránsito, pero no solo sobre su propia inmigración, sino en nombre de toda la Unión Europea. La visita de Sánchez es leída en Alemania como un apoyo a la canciller Merkel, que pasa por horas muy complicadas en su coalición de gobierno. Por lo demás, Sánchez ha confirmado su intención de revisar la política penitenciaria hacia los presos de ETA y ha respondido a Torra que lo que representó el referéndum del 1 de octubre es una página, ha dicho, que hay que pasar. Ha dicho también que pueden encontrar muchos puntos en común y que está trabajando para que la reunión del próximo 9 de julio sea un éxito.
Analizaremos las claves de la actualidad este martes en el tiempo de la tertulia a partir de las 10 después del tiempo de juego. Hoy con Javier Redondo, Ángel Collado, Rafael de Ribó desde Barcelona y Fernando Rayón. Y en la economía contamos que se avecina un verano movido en los aeropuertos. ¿Por qué, Joaquín Bismanos?
Los controladores se reúnen mañana con Fomento para evitar huelgas este verano. De momento los que están parando son los franceses y eso se está notando ya en nuestros aeropuertos. A retrasos, cancelaciones en Barcelona y Palma de Mallorca, sobre todo Madrid también empieza a verse afectado. Ha hablado el presidente de Iberia, Luis Gallego.
Estamos preocupados y en verano, que lógicamente es una época donde todo el mundo queremos viajar, pues esto va a poder ocasionar un caos en los aeropuertos, que es lo que estamos intentando evitar.
Del día hay que quedarse además con el sí de los empresarios al acuerdo salarial con los sindicatos y con la toma de posesión del nuevo gobernador del Banco de España, Hernández de Cos. En la bolsa, el IBEX ha cerrado en verde.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando acabamos de encender la linterna con Alicia García.
Colmenarejo, la linterna.
Todos los partidos han apoyado esta tarde en el Congreso la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Así, los padres podrían disfrutar de hasta 16 semanas en vez de las 4 que marca la legislación actual. Contamos también la visita de Pablo Iglesias a la cárcel de Soto del Real, donde ha visitado a Jordi Cuixart, procesado por su implicación en el golpe independentista catalán. El líder de Podemos ha mostrado su deseo de tener otro encuentro con el encarcelado Oriol Junqueras.
Me gustaría. Junqueras sigue siendo el jefe de Esquerra, es el antiguo vicepresidente de la Generalitat y creo que sería bueno tener ese encuentro y hablar de política.
Ayer Iglesias se reunió con el presidente de la Generalitat, con Quim Torra. Además, la juez que investiga el presunto abuso sexual en Pozo Blanco ha dictado una orden de alejamiento para 4 de los 5 miembros de la manada después de que la Audiencia de Navarra decretase su puesta en libertad. Ahora ninguno de ellos podrá acercarse a menos de 500 metros del lugar de residencia de la víctima. Y Cristina Cifuentes no ha comparecido finalmente hoy ante la juez por el caso del máster de la Universidad Rey Juan Carlos. La expresidenta madrileña ha alegado una fuerte migraña, algo que ha corroborado un médico forense en su domicilio.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dado su visto bueno al veto migratorio a los ciudadanos de 5 países de mayoría musulmana. 5 magistrados del Supremo han votado a favor, 4 en contra. Donald Trump ha dicho que es una tremenda victoria. Al final será un puerto de Malta donde atracará el barco Lifeline de una ONG alemana que lleva más de 200 inmigrantes a bordo. Italia, Francia, Portugal acogerán a parte de ellos. Además, otros 113 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo hace unos días por el mercante danés Alexander Maersk han desembarcado en Sicilia. Le han preguntado al ministro de Interior italiano Matteo Salvini por qué lo ha autorizado.
Porque tenemos el cuore bueno, a diferencia de Macron.
Y ha respondido porque tenemos buen corazón, a diferencia de Macron. Y aviones de Israel han bombardeado un depósito de armas en Damasco, en Siria. Eran armas iraníes que iban a ser trasladadas a otro lugar.
Un minuto más de noticias, información regional, hasta ahora en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 34 grados a estas horas y cielo despejado. Mañana bajan un poco las temperaturas, que se situarán en los 32 grados de máxima. Por la mañana se espera algún chubasco tormentoso. El hombre de 64 años que esta mañana resultaba herido muy grave en su domicilio de Móstoles tras quemarse a lo bonzo ha fallecido en el hospital. La víctima se roció de gasolina y se prendió fuego cuando su mujer le comunicó que quería separarse. La víctima tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. La mujer y el hijo de ambos, de 29 años, también han resultado heridos de gravedad cuando intentaban socorrer al hombre. El joven tiene quemaduras en el 70% de su cuerpo y está ingresado en el Hospital de La Paz. La mujer está más estable, ingresada en el Hospital de Getafe. Ha ocurrido en el número 18 de la calle Las Palmas de Móstoles. Los bomberos han tenido que sofocar el incendio que la gasolina ha provocado. La información continúa en La Linterna.
A las 7 y media, entre las 7 y media y las 10, tenemos tiempo de juego del Mundial. Avanza Luis Murilla.
La selección española está de día libre tras la clasificación para octavos de final del Mundial. Recordamos que juega el domingo a las 4 contra Rusia y hoy ya se ha resuelto otro grupo, el grupo C, con dos marcadores, el Dinamarca 0, Francia 0 y el Australia 0, Perú 2. Así que Francia clasificada para octavos de final como primera de grupo, Dinamarca como segunda. Este grupo se cruza en octavos con el grupo D, que se resuelve esta noche en los dos partidos, Islandia-Croacia y Nigeria-Argentina. Se la juega la selección de Messi en San Petersburgo, Germán Dobarro.
Bueno, y hay un ambiente ya absolutamente espectacular con cantidad de argentinos en la grada, que son inmensa mayoría. Argentina necesita ganar y que no lo haga Islandia. A Nigeria podría valer el empate. Recordemos que hay revolución en el 11 argentino. Entran Banega, entra Armani, Di María, Higuaín, se caen el Kun, Meza, Salvio, Biglia y Willy Caballero. El partido en aproximadamente 50 minutos lo pita el turco Sakir.
Pues eso, los dos partidos de ese grupo a las 8. Tiempo de juego comienza a las 7 y media en la cadena COPE.
De momento son las 7 y 12 minutos. En la cadena COPE, La Linterna, conexión con la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en Madrid, un accidente en la 6 a la altura de Majadahonda ocasiona retenciones sentido entrada a la capital. Además, en esta misma vía hay densidad circulatoria en el plantío en ambos sentidos. Complicaciones en otras entradas a Madrid, por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, y la 2 en el acceso a la M30. Dificultades de salida por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe, la 42 a su paso por Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. Además, circulación densa en los tramos habituales de la ronda de circunvalación M40 y M50. En Barcelona, complicaciones en la 2 en San Joan Despí hacia la ciudad condal y en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos. En Málaga, un accidente en la 7 en Calahonda Chaparral genera 4 kilómetros de retenciones hacia la capital malagueña y dificultades en esta misma vía en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos y en Arroyo de la Miel dirección Cádiz. Por último, en Sevilla, un camión averiado en la 49 genera retenciones entre Huevar y Carrión de los Céspedes, sentido entrada a la capital hispalense.
El tiempo, pronóstico de Belmonte.
Las nubes esta noche se concentrarán en el norte peninsular y podrán descargar algunas lluvias dispersas en Galicia y en Asturias. En el resto del país habrá cielos completamente despejados y temperaturas elevadas, principalmente en el centro y sur peninsular, donde los termómetros no bajarán de los 20 grados.
Hay luz de la linterna, por si acaso.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿Juan no viene a la reunión?
No, no viene. Se ha tenido que ir a su casa porque le han entrado a robar.
¿Y qué ha pasado?
No sé. Esta mañana le ha llamado la asistenta que al llegar estaba la puerta abierta y forzada.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Pienso que bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Siempre que se puede, hasta ahora en La Linterna, resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin, Arboledas, profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso de los militantes del PP, ¿cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, en las últimas primarias del PSOE votaron 148.000 militantes. Con 5 millones de votos en las últimas elecciones, cada votante de las primarias socialistas representó 36 votantes de las generales. En las primarias del PP hay 64.000 militantes inscritos dispuestos a votar. Con respecto a los casi 8 millones de votos que obtuvo el PP, supone que cada inscrito para las primarias representa 120 votantes de las generales.
Yeah.
Es decir, que cada uno de los que van a votar en las primarias del PP representa casi 4 veces más votantes que lo hizo cada militante socialista en sus primarias. ¿Acertarán?
Ah, no lo sé.
Pues ya lo dice un refrán pino.
¿Qué dice, hombre?
El militante se parece al votante lo mismo que el sacristán al orante.
Adiós, Pin.
Un abrazo.
Adiós,
hasta luego.
Adiós. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Pues se habla de Pedro Sánchez y de los presos de la banda terrorista ETA. El presidente del gobierno se ha mostrado dispuesto a revisar la política penitenciaria para acercarlos a las cárceles vascas. Y se comenta mucho sobre un nuevo Ecce Homo, esta vez en Estella, en Navarra. Se trata de una escultura del siglo XVI de San Jorge que ha sido restaurada y que está dando mucho de qué hablar.
¿Qué dicen nuestros oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Les hemos preguntado qué les parece el anuncio de Pedro Sánchez. Para Miguel es una canallada. Elena cree que esta es la primera de muchas concesiones y José Miguel dice que es una traición a las víctimas. Sobre la escultura de San Jorge, Álvaro cree que ha quedado muy rejuvenecido y Sara, aunque le hace gracia, asegura que este tipo de restauraciones deberían hacerse supervisadas.
Paloma, recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter, @linterna. Cope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro número de WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
Asuntos sociales en La Linterna. Enfermedades como la depresión o el autismo podrían explicarse por fallos de comunicación entre las neuronas.
Esta es una de las conclusiones de una investigación del Instituto de Neurociencias de Alicante, un estudio que arroja luz sobre el complejo funcionamiento del cerebro humano. Carmen Lavallén.
Consideran que la esquizofrenia, la ansiedad, el trastorno bipolar, la depresión y el autismo pueden tener un mismo origen y lo sitúan en las conexiones del cerebro. Si fallan, afecta a nuestro comportamiento, enfermamos y la patología que desarrollamos será una u otra en función de la zona cerebral afectada. Es la principal conclusión de un estudio que han llevado a cabo de momento con ratones en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Lo ha dirigido Juan Lerma.
La idea es que conociendo con mucho mayor detalle los circuitos, los puntos de la comunicación neuronal que está alterada y cómo está alterada, podamos diseñar terapias que sean mucho más efectivas y con menos efectos secundarios.
Lo acaban de publicar en la revista Cell Reports y han visto que si las alteraciones afectan a la amígdala, cambian nuestras respuestas de miedo o ansiedad, mientras que si ocurren en la corteza prefrontal, afecta nuestra sociabilidad y afectividad. Son cambios muy sutiles que también pueden dañar nuestra memoria y atención, y el reto en neurociencia sigue siendo conocer a fondo qué circuitos se ven afectados en cada caso.
Ahora mismo tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
¿Sabes qué pienso, Juan Pablo? Que a los jóvenes, solo por serlo, no nos deberían subir el precio del seguro del coche. Si te pasa, ve con tu seguro de coche a la Mutua, porque te bajan el precio, sea cual sea. También en los seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Enseguida, noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura en La Linterna, hoy con Andrea Carrasco.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La Asociación de Restauradores denunciará a los responsables de la restauración de la talla del siglo XVI de San Jorge de Estella.
Un trabajo que ha desatado una polémica similar a la del Ecce Homo de Borja por la escasa calidad del resultado. La Asociación de Conservadores y Restauradores Españoles cree que la talla se puede recuperar, aunque aseguran que el proceso será largo y costoso. Consideran este trabajo realizado por una empresa de manualidades como un atentado al patrimonio.
El Museo Thyssen explora la relación entre Claude Monet y su maestro Poudin.
Lo hace con una exposición con préstamos de grandes museos como el d'Orsay de París, la National Gallery de Londres o el Metropolitan de Nueva York. Es la historia del discípulo que superó con su talento al maestro Ramón García Pellegrín.
Se ven en España ahora por primera vez el 80% del centenar de obras expuestas en esta muestra espectacular. Este pulso entre el maestro Boudin y el discípulo Monet. Boudin convenció a un jovencito Monet para pintar
pintar al aire libre y el alumno llegó mucho más lejos que el maestro, López Manzanares, comisario de la muestra.
Monet era mucho más audaz, mucho más seguro de sí mismo. En el caso de Boudin era un pintor de extracción social más humilde. Sin embargo, Monet rompió con todas las convenciones del paisaje del siglo XIX.
Hasta el 30 de septiembre, las marinas, los paisajes, los efectos de luz de Boudin y Monet se confrontan en el Thyssen.
Y el Museo Reina Sofía amplía su colección con obras del ilustrador Enrique Herreros.
Entre ellas destacan 30 portadas de los primeros años de la mítica revista La Codorniz, la gran publicación de humor durante la dictadura franquista. Además, también se han hecho con 15 aguafuertes de la serie Tauromaquia de la Muerte, realizados por el ilustrador madrileño en 1946.
El Centro Dramático Nacional ya ha presentado la temporada 2018-2019.
Diversidad de estilos e ideologías, producciones que nos llevan a la reflexión y sobre todo la defensa de la dignidad son los hilos conductores de la programación. Sefi García.
Nombres consagrados como Mario Gas, Alfredo Sanzol, Calisto Vieito o Gerardo Vera estarán en la programación de la nueva temporada que maridará piezas clásicas con miradas renovadas y la creación más contemporánea. La Sala Princesa del Teatro María Guerrero abrirá la temporada con una obra para celebrar el 40 aniversario del Centro Dramático Nacional. Un bar bajo la arena está ambientada en la legendaria cafetería del teatro. En la Sala Grande nos mostrarán Luces de Bohemia. Pero no solo eso, explica el director del CDE, Ernesto Caballero.
Por un lado, los que ofrezcan un grado de reflexión sobre la realidad, y a eso habría que añadirle una cierta reivindicación de la dignidad, tratando al mismo tiempo de diversificar y de que las propuestas fueran muy heterogéneas.
Son 34 producciones las programadas en el María Guerrero y en el Valle Inclán. Están salpicadas con cuatro dedicadas a mujeres que lo fueron todo en el teatro, a los jóvenes creadores, la mirada al mundo o la mirada diferente.
Los dos minutos de la escena de la ducha de la película Psicosis inspiran un documental de una hora y media.
El cineasta suizo Alexander O'Philipp considera que aquella secuencia del año 1960 revolucionó la forma de concebir el séptimo arte. Por eso, bajo el título 7852, la escena que cambió el cine, ha desarrollado un documental en el que analiza todos y cada uno de los detalles de esa escena de una de las obras maestras de Hitchcock.
La Real Academia Española estudia incluir la palabra machirulo en el diccionario.
Lo ha propuesto la académica y escritora Soledad Puértolas durante una mesa de debate sobre el abuso de anglicismos. Considera que es un término cargado de ironía para referirse a la idea de macho alfa, aunque se utiliza también como una versión común de la desigualdad de género. Todo me
queda grande. Fito y Fitipaldis cierran hoy en Madrid su gira por el 20 aniversario de esta banda.
Lo harán a las 9 de la noche en el Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes. Es ya su tercer concierto en Madrid durante esta gira y de nuevo con el aforo agotado.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
También en Madrid, Joan Manuel Serrat actúa en el ciclo Noches del Botánico.
Lo hará a partir de las 10 de la noche. El cantautor actuará en el Real Jardín Botánico de la Universidad Complutense, conmemorando los 50 años de su disco Mediterráneo.
Ringo Starr ya ha llegado a España. Esta noche actúa en Barcelona.
El batería de The Beatles inicia en el Palau Sant Jordi su agenda de conciertos por nuestro país dentro de su gira mundial para presentar su último trabajo, Give More Love. Give more love, it's what we know.